por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se convierten los apagones en un desafío en medio de la crisis social de la isla. Anuncia el presidente Joe Biden aumentos arancelarios sobre varias importaciones chinas. Realiza el secretario de Estado Anthony Blinken una visita no anunciada a Kiev. El presidente de Brasil, Lula da Silva, reconoce falta de preparación para las inundaciones que afectan al país. Y huye director de cine condenado en Irán.
Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción está Anibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. Comenzamos con noticias de Cuba. En la isla, los apagones triplican la crisis social y uno de los factores es la criminalidad. Ivette Pacheco ofrece el reporte con los testimonios.
Los apagones que afectan a toda la isla por estos días exacerban la crisis social que viven los cubanos, según testimonios recogidos por Martí Noticias. La activista María Elena Mir Marrero vive en la localidad costera de Guanabo, al este de La Habana. Desde allí, sobre el tema, nos dijo.
En los niños, después de esos apagones, mal alimentados, tener que llegar a la escuela, no pueden asimilar absolutamente nada. Lo mismo pasa con los trabajadores y lo mismo pasa con los adolescentes jóvenes, que coinciden apagones con mala alimentación. Esto trae como consecuencia también el deterioro de los equipos electrodomésticos que tenemos en casa, que estos apagones son sin previo aviso, lo quitaron y ya, y lo ponen y ya, y nadie se entera de cuando lo quitan o cuando lo ponen. Doblemente el trabajo de la mujer, que se pasa la noche abanicando al niño, sale para el trabajo, mal alimentada también, como ya dije, no puede rendir en su trabajo.
Según Mir Marrero, a consecuencia de la proliferación de los vertederos de basura, se incrementan los mosquitos, mucho más cuando falta la electricidad.
Picaduras de mosquitos que te pueden ocasionar el dengue, se puede infestar una herida que además no hay cómo curarla ni con qué curarla.
En Santiago de Cuba reside la opositora Lisandra Rivera, quien asegura que en esa ciudad ha aumentado la actividad delictiva con los apagones.
Cada día peor, los ladrones, los asaltantes, los arrebatadores, cada día se aumentan más, pero se aprovechan.
También desde Santiago de Cuba, una persona que pidió a Martí Noticias no ser identificada, vinculada a Salud Pública, nos habló del impacto de los apagones en ese sector.
En el área de vectores, que hay una lavandería, y como se va, no se puede lavar. Toda la ropa, la cama, el cuerpo de guardia, clínica dental, toda esa ropa, a veces no se puede lavar por falta de corriente. Materno también, que tiene la bata, la sábana, y la clínica dental también, que usan bata los médicos.
Desde Cabañas, en la provincia de Artemisa, el activista Moisés Leonardo Rodríguez se refirió a la interrupción de servicios básicos como el agua.
Interrupción total del suministro del agua, de la inestabilidad en la producción, por ejemplo, del pan. Hay días aquí que el pan llega al otro día, porque eso es, no pudo hacer lo anterior porque no tenían cómo hacerlo. Ya la gente no siente alegría ni siquiera porque venga la corriente, no la manifiestan.
En opinión de Rodríguez,
hemos llegado a un punto que parece ser un punto de no retorno, porque los decisores están como si nada en sus vías de multimillonarios y no les importamos en lo absoluto.
Ivet Pacheco, Martí Noticias.
Alza en el valor del euro y el dólar estadounidense impulsa el aumento del precio de los alimentos y reduce el poder adquisitivo de los salarios en Cuba. José Luis Ramos tiene la información.
En el mercado cambiario informal de Cuba, el dólar y el euro alcanzan valores sin precedentes. La moneda estadounidense se cotiza a 395 pesos cubanos y el euro a 400 pesos, según el índice que elabora el medio independiente El Toque. El economista Miguel Alejandro Hayes dijo que estos precios reflejan la crisis que enfrenta el país por lo que la devaluación de la moneda nacional seguirá rompiendo récord.
La economía real siempre se refleja en la economía especulativa, en la economía financiera, en los mercados de valores, en los mercados de divisas en este caso. Por tanto, sí, van en sintonía. Lo extraño sería que el dólar estuviera, digamos, a mitad de precio de lo que está hoy con la crisis, que la crisis de hoy no es la misma de cuando inició el mercado informal de divisas de la manera en que lo conocemos hoy. Es una crisis mucho más acentuada, por tanto, tiene sentido que el valor del peso siga cayendo.
Yoani Sánchez, directora del diario 14 y medio, comentó que la llegada del dólar a la barrera de 400 pesos significa la caída en picada del valor de los ingresos de los cubanos que reciben un salario. Y pone de ejemplo, un profesional que gana un sueldo mensual de un poco más de 4.000 pesos cubanos estaría recibiendo en realidad 10 pesos mensuales por su trabajo.
La moneda nacional no es solamente ya cabra marcada para morir, esto ya está sepultada. No hay confianza en el peso, la gente no quiere prácticamente tenerlos en las manos ni en los bolsillos, y el dólar se va convirtiendo en la moneda de referencia, en la moneda en que se apuntaran los ahorros, los recursos de las familias cubanas, o al menos esa es la ilusión, el deseo de muchos.
Según Hayes, la dolarización de la economía cubana se ha desplazado de la dolarización del consumo a la dolarización de los costos de producción vía del sector privado. Pero en última instancia, ese encarecimiento del dólar termina en reflejarse en el precio final.
Ya sea porque la oferta de bienes es directamente importada o porque simplemente el nivel de precios de la economía se convierte en un costo de producción, costo de vida para todos los que venden. Por tanto, el aumento de los precios se va a ver reflejado en la tasa de cambio. Hay como una especie de círculo vicioso, porque el que vende dólares también tiene que acudir a los demás precios. Entonces, es como si fuera un círculo sin fin de desplazamiento del aumento de los precios que termina inevitablemente en el plato.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El opositor Mario Alberto Hernández Leiva fue detenido y multado en la tarde del lunes en La Habana. Hernández, vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República, denunció desde la capital cubana, Radio Martí, que agentes policiales lo liberaron en horas de la noche en un remoto lugar de la provincia Artemisa.
Iba a ir a Guanacoa, a casa Marisa, Marisa Concesión, es delegada del movimiento Nosotros, y entonces allí me toqué la sur de estado con patrulla, esperando allí para detenerme, me detuvieron en Guanacoa. Eso fue a las 4 de la tarde, ayer a las 4 de la tarde, el ejército cubano y la policía en patrulla me llevó para la estación policial a la Sexta Marenao, donde ahí se me puso una multa de violar dispositivo de 100 pesos, cuando yo no he violado nada. Entonces de ahí me trajeron para aquí, para la estación policial de Santa Fe, donde estoy ahora. Y ahí me detuvieron hasta las 9 de la noche. Vino el jefe de la sección 21 de ellos a hablar conmigo que me va a meter preso otra vez. Y entonces de ahí me llevaron una patrulla a las 9 de la noche, del Salado para allá, con un pueblecito que se llama Habane, ahí en la autopista, y ahí me dejaron botado a las 10 de la noche. Eso era provisa Artemisa, para alejarme, para que pase trabajo y pase malos ratos. Se dobló la patrulla en la autopista aquella oscura, donde no había ni casa, y entonces el director de Estado me dio el teléfono, me dio la cartera, me dio las cosas que traía el espejuelo, y me dice, ya, está aquí Mario. Y ya, y se van en la patrulla, me dejaron ahí botado. Estaba oscuro, que no se veía nada. Y entonces ahí fue, empecé a caminar 2 kilómetros, cuando encontré como 10 casas, un pueblecito, a la orilla del mar, que bajé una loma abajo para no estar en la autopista, que era muy mucha oscuridad. Y entonces ahí me acosté a dormir, abajo nada más. Ahora me estoy aquí en la estación policial de aquí de Santa Fe, que vino a buscar esta identidad, pero parece que se lo llevaron y se lo olvidaron dármelo, o no quisieron dármelo, no sé. Y entonces ahora voy para La Habana.
Miembros de la Sociedad Civil Independiente Cubana suscriben una carta al alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, en la que solicitan la eliminación del subsidio del bloque al régimen de La Habana. Con los detalles, Yolanda Huerga.
Alrededor de 300 miembros de la Sociedad Civil Independiente Cubana suscribieron una carta al alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, solicitando que se elimine el subsidio del bloque al régimen de La Habana. La misiva, encabezada por la Asamblea de la Resistencia Cubana, pide que se cumpla la resolución aprobada el pasado 29 de febrero por una amplia mayoría de eurodiputados, en la que se exige la derogación de esta contribución a la dictadura castrista.
Todo potencial económico al régimen totalitario de La Habana los ayuda a reprimir al pueblo, no a desarrollar la sociedad en general,
indicó el coordinador de la Alianza Democrática Oriental, Rolando Rodríguez Lobaina, desde Guantánamo.
Los cubanos vivimos una situación crítica en medio de un Estado fallido donde hay más pobreza, hay más desesperación, la gente está huyendo de Cuba, más de 1,000 presos políticos.
El mensaje al también vicepresidente de la Comisión Europea recuerda que en la resolución se denunció que se han incrementado los abusos del régimen cubano contra manifestantes, opositores, artistas y activistas. Agrega que el dictamen de los eurodiputados evidencia el deterioro de las libertades públicas en la isla y reclama la activación de la cláusula de derechos humanos del acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba, que está sujeto a la mejora en los índices de democracia en la isla.
Para no ser absolutamente negativo con respecto a Borrell, le voy a dar la firma para ver si hace su trabajo.
Subrayó el activista avileño Oscar Cervantes.
Borrell, cuando vino a Cuba, no visitó ningún familiar de ningún preso político y en sí por los presos no hizo nada y por el pueblo hizo mucho menos.
La visita del jefe de la diplomacia europea a la capital cubana en mayo de 2023, dejó un sabor amargo tanto en europarlamentarios como en la sociedad civil cubana, que lo culpó de no mantener ningún encuentro público con la oposición ni familiares de los presos políticos. Los firmantes aseguran que respaldan al eurodiputado Germán Tersch, quien ha conducido las gestiones por derogar el acuerdo de diálogo y cooperación entre Bruselas y La Habana. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y 11 minutos del mediodía. Tenemos aquí a nuestro productor del noticiero, Iván López, con
sí,
una noticia.
Hola, muchas gracias. Es solo para informar que el Congreso de los Diputados de España ha votado este martes una resolución a favor de la liberación de los presos políticos cubanos y el fin de las violaciones a los derechos humanos en la isla. En el noticiero a las 5 vamos a tener más detalles sobre este tema, pero fue una resolución que se aprobó por ajustado margen y también se refiere a violaciones laborales de médicos cubanos en el exterior.
Bien, gracias, Iván. Bueno, pues tendremos más detalles de esta noticia en nuestro noticiero de las 5. Ahora son las 3:12 de la tarde y continuamos con noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden reveló el martes un paquete elevado de aumentos arancelarios sobre una serie de importaciones chinas, incluidos vehículos eléctricos, chips de computadoras y productos médicos. Biden mantendrá los aranceles establecidos por su predecesor republicano Donald Trump, mientras aumentará otros, incluida la cuadruplicación de los aranceles a los vehículos eléctricos a más del 100%, dijo la Casa Blanca en un comunicado. La Casa Blanca citó riesgos inaceptables para la seguridad económica de Estados Unidos, planteados por lo que considera prácticas chinas injustas que están inundando los mercados globales con productos baratos. Las nuevas medidas afectan 18,000 millones de dólares en bienes importados chinos, incluidos acero y aluminio, semiconductores, baterías, minerales críticos, células solares y grúas, dijo la Casa Blanca. El Ministerio de Comercio de China expresó su oposición a los aumentos de los aranceles, prometiendo tomar medidas para defender lo que considera sus intereses, al tiempo que instó a Estados Unidos a cancelar las medidas económicas. Y el secretario de Estado, Antony Blinken, se reunió hoy con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Kiev. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Blinken dijo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante un viaje a Kiev el martes que parte de un importante paquete de ayuda estadounidense había llegado a Ucrania y que había más en camino, que, según dijo, marcaría una diferencia real. Él dice que Estados Unidos está decidido, junto con muchos otros socios de Ucrania, a asegurarse de que tengan éxito en el campo de batalla y que están igualmente decididos a que con el tiempo Ucrania se mantenga firme por sí misma. El viaje de Blinken es el primero de un alto funcionario estadounidense desde que el Congreso aprobara el mes pasado un paquete de ayuda de 61,000 millones de dólares, largamente retrasado. Blinken llegó a Kiev en tren temprano el martes por la mañana en una visita no revelada anteriormente, que se produce días después de que Rusia lanzara una incursión terrestre en el norte de la región de Kharkiv, abriendo un nuevo frente. El secretario de Estado también se unió a su homólogo ucraniano Dmytro Kuleba para un almuerzo de trabajo y se reunió con representantes de la sociedad civil. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Siguiendo los pasos del estado de Texas, con la SB4, otros estados estadounidenses procuran nuevas leyes y medidas para responder a la inmigración irregular, un tema clave de la campaña presidencial para los comicios de noviembre. Paula Díaz con el reporte.
La ley SB4 se convirtió en un ejemplo para otros estados que impulsan leyes restrictivas para la migración irregular. Iowa, Alabama, West Virginia, Georgia, Oklahoma, Tennessee, New Hampshire y Arizona se unieron a Florida y a Texas, que por ahora tiene congelada la SB4.
Esta ley, al ser congelada, no hay efecto, ha hecho que Tennessee, Idaho, Georgia, Oklahoma, otros estados empiecen a tener leyes similares. Se anticipa el problema constitucional en estas leyes también. Sin embargo, al no haber tomado una decisión, está creando una confusión muy grande en el país.
Y lo interesante, según activistas y abogados, es que son estados lejanos a la frontera con México los que buscan implementar estas medidas. En Iowa, la gobernadora republicana Kim Reynolds firmó una ley en virtud de la cual un migrante se expone a hasta 2 años de cárcel si se demuestra que ha entrado ilegalmente a ese estado. Y el gobernador republicano de Oklahoma, Kevin Stitt, firmó la iniciativa HB 4156, que permitirá a la policía local arrestar a migrantes indocumentados dentro de su territorio. Ambas leyes entran en efecto el próximo 1 de julio. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
3:16 de la tarde, tiempo de noticias de América Latina. Brasil está sufriendo nuevas crecidas en el sur del país y el presidente Luis Inácio Lula da Silva admite que las autoridades no estaban preparadas para esta catástrofe. Los detalles con la AFP.
Nuevas crecidas de ríos y lagos prolongaron el lunes el drama de la población del sur de Brasil. Tras de víctimas del desastre climático que golpea al estado Río Grande do Sul, volvieron a aumentar el lunes, con casi 150 muertos, más de 100 desaparecidos y unos 800 heridos, así como 600.000 personas que debieron abandonar sus hogares, según Defensa Civil. El presidente Luis Inácio Lula da Silva viajará de nuevo el miércoles, tras reconocer que las autoridades no estaban preparadas para una catástrofe así. Lula suspendió una visita oficial a Chile, inicialmente prevista para el 17 y 18 de mayo, ante la necesidad de monitorear la emergencia, según la presidencia. A pesar de una disminución de las lluvias, las autoridades estatales urgieron a los evacuados a no regresar a las viviendas, en especial en la capital Porto Alegre y sus alrededores, donde el río Guaíba puede alcanzar un nuevo récord. La cota de este río, en cuyas riberas se ubican varias ciudades devastadas, superó los 5 muertos por primera vez desde el jueves y sigue en ascenso debido a las lluvias del fin de semana. Según Defensa Civil, podría superar el pico histórico de 5 metros con 35 centímetros que alcanzó el pasado 5 de mayo.
La Unión Europea alivió sanciones contra un grupo de funcionarios venezolanos como parte de los esfuerzos para lograr elecciones presidenciales competitivas, pero el gobierno de Nicolás Maduro no lo evalúa positivamente. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La Unión Europea acordó suspender temporalmente restricciones de viaje que pesan sobre un grupo de funcionarios en el marco de los esfuerzos para celebrar elecciones presidenciales inclusivas el próximo 28 de julio, en medio de las gestiones de una misión exploratoria del bloque que se encuentra revisando si se dan las condiciones mínimas para enviar una misión de observación electoral. Las personas a las que les fueron levantadas las sanciones son el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvisa Moroso, y los exfuncionarios del organismo electoral, Socorro Hernández, Javier Moreno y Leonardo Morales. A Moroso dijo no aceptar por ser inmoral.
Y contraria a mis valores ciudadanos, esa decisión de la Unión Europea de levantarme las sanciones solo a mí es contraria al deber que como venezolano tengo de honrar y defender la patria.
La Unión Europea acordó también prorrogar el resto de las sanciones contra Venezuela por un periodo más corto, puntualmente hasta el 10 de enero de 2025, cuando de acuerdo a la Constitución debería asumir el cargo el candidato que resulte electo en las elecciones del 28 de julio. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, reaccionó así.
Y de manera engañosa sacan de la lista de sancionados a algunos miembros del Consejo Nacional Electoral para enviar supuestamente una señal de buena fe o de alivio. Y nosotros decimos de plano que rechazamos esa posición. El Estado venezolano es un solo Estado. No se puede fragmentar. No se puede decir sanciono a estos funcionarios y estos no.
En noviembre del año pasado, la Unión Europea prorrogó sanciones individuales contra 54 personas vinculadas al gobierno venezolano por acciones persistentes de menoscabo a la democracia, al Estado de Derecho y al respeto de los derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La violencia de pandillas y el cierre de puertos agravan la crisis alimentaria en Haití, donde se estima que un 45% de la población sufre de déficit alimentario, especialmente los desplazados por la crisis sociopolítica en curso. Haití, una nación azotada por la crisis, enfrenta una catástrofe humanitaria sin precedentes. Cerca de 5 millones de haitianos luchan contra el hambre y dependen de la asistencia alimentaria para sobrevivir. Según Naciones Unidas, 1,5 millones de personas en el país enfrentan niveles críticos de inseguridad alimentaria. El nuevo gobierno transitorio, encabezado por el Consejo Presidencial de Transición, tiene como prioridad restablecer la seguridad en Haití, donde la violencia está paralizando la economía y afectando gravemente a la población. Y nos vamos a México, donde el presidente ha criticado un informe de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. Desde Ciudad de México, informa la corresponsal de La Voz de América, Sara Pablo.
No hay ninguna novedad en el informe de la DEA que advierte que las bandas del narcotráfico que surgieron en México tienen presencia en las 50 entidades de Estados Unidos, consideró el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Dijo que su gobierno aplica una estrategia de seguridad para que no haya homicidios y al mismo tiempo, por razones humanitarias, ayuda a la administración de Estados Unidos a combatir el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo. Sin embargo, su prioridad es garantizar la paz y la tranquilidad en territorio nacional. El Ejecutivo coincidió con el exagente de la DEA, Mike Vigil, quien dijo que es conocida desde hace años la presencia de grupos delincuenciales en Estados Unidos.
Que no es novedad, que es un refrito. Ellos tienen que hacer su tarea. El principal problema de Estados Unidos en la actualidad es la pandemia de consumo de fentanilo. Eso duele mucho porque pierden la vida 100,000 jóvenes. No están atendiendo las causas y se les hace muy fácil echarle la culpa a México.
El presidente informó que en la reunión que sostuvo la semana pasada con la asesora de la Casa Blanca para temas de seguridad, Elizabeth Sherwood Randall, abordaron principalmente el tema migratorio y los diversos mecanismos que aplican ambas naciones para ordenar el tránsito de migrantes. Aseguró que el flujo migratorio se ha reducido en un 50% en los primeros 4 meses del año. Luego de la crisis registrada a finales del 2023, Sara Pablo de América, Ciudad de México.
3:22 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. El director de cine iraní Mohammad Rasulov huyó de Irán a través de la frontera tras ser condenado a 8 años de prisión por un tribunal revolucionario. El ganador del Oso de Oro en el Festival de Berlín 2020 por la película contra la pena de muerte La vida de los demás declaró que con gran pesar ha elegido el exilio. En su perfil de Instagram publicó un video en el que se puede ver que camina frente a un paisaje lleno de montañas. Su abogado anunció la pasada semana en la red social X que el director había sido condenado a 8 años de prisión, así como a flagelaciones, una multa y la confiscación de sus bienes. Su próxima película se centra en una historia sobre un juez que sufre las consecuencias de las protestas que estallaron tras la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, quien fue arrestada por la policía de la moral. Estados Unidos se compromete a continuar los esfuerzos de tregua mientras Israel parece estar preparado para un ataque a gran escala en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Yoconda Tapia tiene este informe.
La ayuda humanitaria está disminuyendo en Gaza, mientras los dos cruces principales cerca de Rafah, la ciudad del sur de Gaza, permanecían cerrados el lunes y los trabajadores humanitarios luchaban por distribuir suministros y alimentos cada vez más escasos a cientos de miles de palestinos desplazados. El dolor de miles de personas subraya los intentos urgentes de los líderes mundiales de poner fin a la guerra en Gaza después de más de 7 meses. El miedo se cierne sobre el pueblo de Gaza mientras lucha por encontrar seguridad bajo la sombra de la amenaza de una ofensiva israelí total contra la superpoblada ciudad de Rafah. En este delicado punto, la Casa Blanca dijo que todavía está insistiendo en las negociaciones en el Cairo destinadas a asegurar la liberación de los rehenes y una tregua. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, destacó la situación.
Esta negociación en particular ha tenido sus altibajos, sus pros y sus contras, sus idas y venidas. Y lo que expuse en mis comentarios iniciales sigue siendo cierto. Mañana podría haber un alto el fuego si Hamás simplemente siguiera adelante y liberara a las mujeres, a los heridos y a los ancianos. Creemos que Israel ha puesto una buena propuesta sobre la mesa. Hamás ha puesto sobre la mesa una contrapropuesta. El mundo está pidiendo un alto el fuego. Quienes lo hagan deberían acudir a Hamás y decirle: vengan a la mesa y trabajen hasta que lleguemos a un acuerdo.
En tanto, y mientras la administración Biden intenta elaborar un plan claro, el liderazgo de Israel enfrenta la presión de ciudadanos que acusan al primer ministro Benjamin Netanyahu de avivar las llamas de la violencia palestina.
El rey Carlos III entregó una de sus funciones militares a su hijo Guillermo. La agencia francesa de prensa con este informe.
El príncipe Guillermo es el nuevo coronel en jefe del Cuerpo Aéreo del Ejército Británico. El rey Carlos III entregó el lunes una de sus funciones militares a su hijo mayor, heredero al trono, durante una visita a una base militar. El monarca ostentaba el título hace 32 años y en 2023 anunció que quería transmitir este cargo honorífico. Su hijo menor Enrique, enfrentado a la familia real y autoexiliado en Estados Unidos, sirvió en este regimiento del Ejército Británico durante una misión en Afganistán en 2012, en la que fue comandante de un helicóptero Apache. Debido a ello, se esperaba que heredara este título honorífico después de su padre, pero el duque de Sussex renunció a sus obligaciones reales en 2020, cuando abandonó el Reino Unido con su esposa Meghan. Enrique estuvo el miércoles en Londres para asistir a una ceremonia con motivo del décimo aniversario de los Invictus Games, una competición internacional para soldados heridos en la que está muy implicado. Durante esta visita, el príncipe no se reunió con su padre, lo que el Palacio de Buckingham justificó con una agenda muy apretada del monarca, que se encuentra en tratamiento tras ser diagnosticado con cáncer.
Así va el mundo cuando son las 3 y 27 minutos de la tarde. La Corte Suprema de Rusia rechaza la apelación presentada por el prisionero de conciencia Vladimir Kara-Murza, periodista condenado a 25 años de prisión por criticar la guerra en Ucrania. Amnistía Internacional advierte que la violencia policial se intensificó en Georgia con la aprobación del proyecto de ley sobre influencia extranjera. 300 militares chinos llegan a Camboya en una operación anfibia para dar inicio a los ejercicios militares conjuntos más grandes realizados por ambos países. Y el Comité para la Protección de los Periodistas pide a las autoridades guatemaltecas que concedan la prisión domiciliaria al galardonado periodista José Rubén Zamora e inicien su juicio tras casi 2 años en prisión preventiva. En nuestra sección de ciencia y tecnología, científicos españoles han desarrollado un nuevo método para regenerar órganos a partir de células madre. Danilo Fuentes Cortés amplía.
Científicos españoles han participado en una investigación que ha logrado obtener células progenitoras de riñón capaces de dividirse indefinidamente en el laboratorio, lo que abre la puerta a la posibilidad de crear riñones transplantables y aplicar la terapia celular a órganos cuya función esté disminuida. Según los autores del estudio, los intentos anteriores para mantener cultivos de células progenitoras precursoras de un órgano habían resultado fallidos, ya que estas células morían gradualmente o perdían su potencial de desarrollo en lugar de permanecer en un estado precursor médicamente útil. Ahora se ha logrado mantener con éxito las células mediante el uso de un cultivo en 3 dimensiones y una nueva mezcla de proteínas. Tales células de riñón en fase inicial se podrían utilizar para hacer crecer tejido renal de sustitución con el fin de estudiar el órgano o para tratar enfermedades, según los expertos. Los autores quieren ahora investigar cómo cultivar los otros tipos de células progenitoras que se requieren para un riñón completo, además de las nefronas, que son las más importantes. Por lo que los autores consideran que si se pudieran cultivar estas células, se estaría más cerca de poder construir riñones transplantables hechos a la medida de cada persona que los necesite. Actualmente se trabaja a escala de laboratorio con el mismo abordaje para obtener cartílago humano por primera vez. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.